Primero de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. En los evangelios encontramos a Pedro como un seguidor serio de Cristo, pero muy impetuoso. Tenía que ser corregido a cada rato por Cristo, y más tarde hasta San Pablo corregía a Pedro públicamente. Si no sabe, Pedro estaba haciendo cosas que no sabía, que estaban en contra de la doctrina. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, y ese Jacobo es el mismo de Santiago, del último libro, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y seguramente casi todos conocen la manera en que San Pedro negaba a su Señor la noche antes de la crucifixión. Pero ahora, llegando a sus cartas de primero y segundo de Pedro, encontramos a uno bien maduro en la fe y escribiendo como un gran teólogo bajo la guía del Espíritu Santo. Así que si tú estás encontrando todo un poco difícil en la fe cristiana, no estás solo. Es normal. Continúe con paciencia. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. La carta fue escrita originalmente a judíos que llegaban a la fe cristiana y fueron expulsados de su patria para vivir como extranjeros, no solamente del mundo, sino también en una región geográfica que era nueva para ellos. Estaban la mayoría de los hermanos de ese primer siglo viviendo bajo persecuciones extremas. Los judíos que rechazaban a Cristo y hasta los romanos estaban en nuestra contra casi todo el tiempo. Hasta San Pablo, antes de su conversión, vivía atacando a las iglesias. Otra vez uno: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Para consolarles y comunicar algo de fortaleza, Pedro empieza con lo que se llama la doctrina de la elección. La doctrina de la elección a veces es un poco controversial, tiene sus enemigos, pero no en las Escrituras. La doctrina de la elección dice que como creyentes éramos elegidos, escogidos para la salvación antes del fundamento del mundo. Y no por nada en nosotros, sino por la gracia soberana de Dios. Es un poco más claro en el libro de Efesios, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No éramos escogidos porque éramos santos, porque Él quería hacernos santos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según lo bueno que vio en nosotros. No, según el puro afecto de su voluntad. Si Dios había visto algo atractivo en nosotros, más que otros, entonces no sería por su misericordia, si por su gracia, sino por nuestros méritos. Pero esto es imposible. Otro pasaje en Efesios 2:1. Hablando de nuestra condición de antes. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que éramos espiritualmente muertos y no tenía la menor interés en la fe cristiana, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo el corriente de este mundo. Éramos amadores del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es otra expresión del diablo, que era como nuestro dueño, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces dice que nosotros éramos como todos los mundanos. No queríamos nada que ver con la verdad, pero ¿qué pasó? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La doctrina está bastante gloriosa, pero tiene sus detractores porque ofende el orgullo del hombre, que quiere siempre tomar algo de crédito por su propia salvación. Ahora empieza una doxología, o sea, una alabanza al Señor, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todas estas doctrinas gloriosas eran presentadas para fortalecer a los hermanos que estaban sufriendo en este mundo. Es que tenemos que recordar que este mundo no es todo, que nosotros hemos sido levantados por una salvación tan grande que muchos en el principio viven en su primer amor por la experiencia tan emocionante. Otra vez, 3. Bendito el Señor y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro caía mucho cuando era nuevo en la fe, pero dice claramente que estamos guardados en la fe por el poder de Dios y no por nuestra propia dedicación o fuerza. Y dice que entrando en la fe estamos renacidos. Esa doctrina fue claramente presentada en Juan 3, empezando en versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora Cristo va a ir directamente al grano. Y cuando Cristo empieza diciendo de cierto, es algo muy importante que uno tiene que captar. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era ya muy avanzado entre los fariseos y Cristo dijo, tú tienes que empezar de nuevo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto también está muy claro en otro pasaje, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es importante regresar a estas verdades básicas a cada cuando, porque por la carne uno puede empezar a tomar todo esto por sentado. Casi olvidado que hemos recibido una salvación tan grande. Dice también que tenemos una herencia en el reino y es algo que no podemos perder. Una herencia en el mundo puede ser perdida por engaños de familia o por largos pagos a los abogados o por impuestos excesivos de los gobiernos. Tu herencia terrenal puede estar en peligro, pero tu herencia en el reino y en la eternidad está completamente segura. 6. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí te puedes ver que es importante recordar estos elementos de la salvación tan grande para no hundirse por las aflicciones de este mundo. Y como hemos visto muchas veces, que las aflicciones vienen no por accidente, sino con un gran propósito, para avanzar nuestra fe y probar nuestra fe. Otra vez, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, el oro ya está apareciendo otra vez en la noticia financiera, porque su precio en dólares ya está subiendo cada vez más alto. Es que en el dólar ahora hay mucha corrupción por las manipulaciones del gobierno y sus gastos enormes por sus muchas guerras en todas partes. Mientras el oro mantiene su valor año tras año y siglo tras siglo. Pero en el proceso de minar el oro se puede salir con mucha escoria, suciedad. Y así el oro, cuando es crudo, no es tan bello ni glorioso. Pero poniéndolo en el fuego intenso se puede eliminar toda la escoria. Y después el oro puede brillar, tanto que los ricos quieren llevarlo en diferentes formas de joyería, y no solamente las mujeres. Es objeto de belleza. Y dice aquí en las Escrituras que tu fe es así. Cuando tu fe es muy inmadura, es como que lleva mucha escoria por la carne, por los elementos del mundo que aún continúan en tu manera de pensar. Y aunque el proceso puede ser un poco doloroso, Dios quiere verte pulido para que te puedas brillar con algo de su gloria. Y estoy hablando de la gloria de Dios. Estamos entrando en algo un poco peligroso, pero está en las Escrituras. Pedro va a decir más tarde que tú compartes algo de la naturaleza de Dios. Segundo de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es una frase peligrosa y los mormones lo han abusado y otras en la historia de la iglesia. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Claro, es un pasaje que puede ser abusado, siendo una diferencia infinita entre nosotros y Dios, pero en tiempo y con la madurez, tú puedes reflejar algo de su gloria. Y yo he visto esto pasando entre diferentes hermanos, jóvenes y hasta niños en esta iglesia, y hermanas, por supuesto. Y es glorioso. Todo esto vale la pena por causa de ellos. Es parte de una salvación tan grande. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? ¿Qué amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Otra vez estamos hablando de una salvación tan grande que nos debe de llenar de gozo, aun durante los tiempos más difíciles. Dice que amamos a Cristo aunque nosotros no lo hemos visto físicamente. Claro, San Pablo lo vio físicamente. Aquí es su gran testimonio. Pero en realidad no es natural amar uno que jamás ha visto. No es natural porque todo esto es sobrenatural y milagroso. San Tomás tenía problemas con esto. Juan 20:24. Después de la resurrección, Cristo aparecía, pero Tomás no estaba presente. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cuando dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron, estaba honrando a ti muchos siglos antes de tu nacimiento. 10. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas tenían mucho interés en la llegada de Cristo. Vieron chispas de todo esto en sus propias profecías, pero no era muy claro para ellos. Pero ellos también sabían que esto sería una salvación tan grande. Daniel estudiaba y escribía sobre esto, y muchos creen que los reyes magos recibieron información dejada por Daniel para venir y experimentar una salvación tan grande. Ya que estamos entrando en la temporada, Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estaban dispuestos a adorar a Cristo Jesús. Han aprendido bastante. Muchísimos, no solamente en Israel, estaban esperando el gran Mesías y Salvador, porque todo esto era un asunto muy fascinante para los profetas. Otra vez 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, se pudiera llenar varios sermones con la manera en que los profetas hablaron de los sufrimientos de Cristo siglos antes y su gloria después, pero solamente voy a citar unos de los más conocidos. En Salmos 22:6, uno está hablando, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, manean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto aparecía en los Salmos siglos antes, pero es exactamente lo que pasaba cuando Cristo estaba en la cruz. Mateo 27:41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele. Ahora, si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Los que dijeron esto ni sabían que estaban cumpliendo sus propias profecías. Pero otros sí, y que esto era la compra de una salvación tan grande. Pero lo más conocido de estas profecías está en Isaías, un pasaje que prefieren ni leer en las sinagogas modernas de los judíos, porque tantos judíos terminan llegando a Cristo por este pasaje. Es como quieren fingir, como que ni está en la Biblia. Isaías 53, y vamos a empezar en versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Parece que está hablando de algo que Cristo hizo en el pasado. Y todos los profetas estaban tratando de entender sus propias escrituras. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchos estaban pensando, ¿de qué está hablando? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es como que el evangelio de Cristo Jesús estaba ahí en los profetas. Y los profetas pasaban mucho tiempo tratando de entender todo esto. Pero no era tan fácil porque Cristo aún no ha llegado. Pero nosotros estamos más afortunados teniendo toda la historia clarificada. Mire lo que dijo Cristo en Mateo 13 y 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Los profetas deseaban saber de estas cosas, porque sabían que esta sería una salvación tan grande. 12, último verso del capítulo. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta los ángeles deseaban entender esa salvación tan grande para regocijar cuando un solo pecador viene a la fe y al arrepentimiento. Esto es curioso por los buenos ángeles porque ellos no necesitan una salvación porque jamás eran caídos. Los malos ángeles, o sea, los demonios, quieren pelear en contra de todo esto. A lo mejor hay algunos aquí tratando de distraer a la gente de no escuchar el mensaje. Porque ellos ni tienen la oferta de un arrepentimiento. No hay salvación para ellos. Dios no ofreció nada de redención a los ángeles caídos porque Dios no estaba obligado a salvar a nadie. De hecho, hubiera sido perfectamente justo para Dios arrojar a todos nosotros los rebeldes al infierno, incluyendo a ti y a mí. Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y por esto nos ha mandado una salvación tan grande. Aplicación. Bueno, ¿qué podemos aplicar de esto a nuestras vidas en estos tiempos extraños en que estamos viviendo? Antes que nada, debemos de vivir en el gozo, en la gratitud, por estar escogidos a participar en todo esto. Y debemos de vivir como cristianos dedicados a la obra. Mire lo que aprendimos en el libro de Hebreos. Dos libros antes en los domingos. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos qué? Una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hermanos, en un país como este, que ha conocido el Evangelio por varios siglos, y ha habido muchos jóvenes creciendo en familias cristianas, es muy fácil tomar todo esto por sentado y olvidar la magnitud de esa salvación tan grande. Y el peligro es que unos pueden empezar a perder su primer amor. Cristo mandaba una carta a la iglesia de Éfeso en el segundo capítulo de la Apocalipsis, acusándoles de precisamente esto, de perder su primer amor por Él. Y con ese pasaje nos vamos a cerrar ahora. Apocalipsis 2:2. Cristo hablando: yo conozco tus obras. Es a la iglesia de Éfeso, que tenía mucha doctrina sublime, avanzada. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí todo bien, honrando la iglesia. Pero Cristo tenía una queja. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras. Esa es la manera de regresar al primer amor. Haz las primeras obras. Toma tiempo de sus ocupaciones del mundo para aplicarte al reino. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Estaba diciendo que iba a cerrar su iglesia y esto pasaba. Pero si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y si es tu deseo regresar a tu primer amor por Cristo, o entrar en Él por primera vez, y vivir en el gozo de una salvación tan grande, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese nuevo libro, Señor, que está lleno de aplicación y enseñanza muy práctica, Señor. Ayúdanos a aprender de Pedro, uno que ha caído mucho, tiene mucha experiencia en lo que es fracasar. Ayúdanos, Señor, a recibir de él lo que tú tienes para nosotros en estos dos libros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano.